Vamos a ver si tenemos la posibilidad de dialogar nuevamente ahí con Rómulo. ¿Me puedes escuchar, Rómulo, en este momento?
Claro, sí, señor, ¿cómo estás?
Bueno, antes que nada, muy buenas noches, Rómulo, desde Argentina, Catamarca, te saludamos. Y queremos saber cómo está ahí en Bogotá, si estás en Bogotá o en qué parte estás de Colombia.
Sí, señor, estoy aquí en Bogotá. Ante todo, pues, saludos a toda la gente de Argentina, Catamarca, que estén muy bien. Les hablamos desde acá, desde Bogotá, Colombia. Rómulo representando Tsushima Stereo y el Bloque 11. Y yo soy la Estrella Producciones.
Bueno, la verdad es que estamos muy contentos de tenerte aquí en nuestro programa y que también tu música viaje también para Argentina y para Catamarca, para todo el norte argentino. Rómulo, ¿cómo está la temperatura? ¿Qué horario hay ahora en este momento en Bogotá?
En Bogotá todo el tiempo llueve. Acá esto todos los días llueve, eso es una cosa impresionante. Entonces acá está lloviendo y es de noche y está haciendo mucho frío.
Bueno, acá te digo que estamos con la temperatura elevada, pero bueno, ya cayendo la noche baja un poco los decibeles, pero acá cuesta que llueva considerablemente. Bueno, estamos en lugares distintos y bueno, Rómulo, contanos un poco de lo que es tu historia de vida. Comenzaste de muy chico interesarte por el arte, la cultura y el hip hop.
Sí, señor, pues sí, pues yo empecé cantando rap hace como ya 17, 18 años. Yo tengo 27 años, y pues yo siempre he sido una persona que de alguna manera u otra le ha gustado ser una persona por así decirlo, muy propia, ¿sí? De fluir, de estar con la gente y expresarme tal como soy. Yo comencé como a los 11 años cantando, por temas de pronto de cambiar mi visión de la vida. Hubo una época pues normal en la que me molestaban. No es algo que digamos que me haya traumado tanto, porque igual todo eso lo superé gracias a la música, pero sí fue más que todo por eso. Ya después fue por un amigo que con un amigo yo me la pasaba cantando, nos gustaba mucho cantar, rapear, hacer que la gente pues nos viera, llamar la atención, ¿sí me entiendes?
Sí.
En esa época, pues imagínate, yo tenía 9 años, 10 años, pues no había nadie que cantara rap, no había nadie que escuchara así rap muy duro, porque pues era una cultura muy antigua, eso fue hace 17 años. Y nosotros éramos muy niños, entonces cuando cantábamos la gente pues se sentía súper sorprendida, le encantaba el tema. Y a nosotros nos gustaba que estábamos llamando la atención, que de alguna manera u otra estábamos haciendo que la gente, pues nos estábamos haciendo notar en frente a los demás. Sí, éramos muy, muy así.
Qué lindo, ¿no? Y volver a volver a acordarte y retomar a la infancia, ¿no? De lo que fue todo tu inicio con la música. Y bueno, esto también de la escena musical de las nuevas generaciones que crean contenido, que crean letras, músicas, armonías, nuevos estilos musicales, nuevos ritmos, y cómo es en la actualidad Colombia, ¿no? Que tiene grandes hacedores de esta cultura y que representan no solamente a su país, sino también a toda la habla hispanoparlante.
Sí, señor, aquí en Colombia pues desde hace muchos años siempre han habido pues artistas del género rap pues muy muy buenos, pero pues obviamente antes no eran tan conocidos. Hoy en día hay artistas que ya son más conocidos, que son más famosos, que de pronto los escuchan en otros países, como de pronto Nampa Básico, Penyair, Almas de Barrio, y así, pero antes pues siempre han habido como artistas como los Nandes, La Etnia, Tres Coronas, que también tiene gran parte de su historia aquí en Colombia, y así, pero pues sí, ahorita pues ha cambiado un poco el tema porque hoy en día ya hay muchos más artistas, muchos más exponentes conocidos. Y pues tal vez no hayan muchos que sean muy conocidos en el exterior, pero pues bueno, yo sí quisiera ser conocido en el exterior, eso sería una de las cosas a las que yo le apunto.
No, por supuesto, siempre es lindo no solamente ser profeta en tu tierra, sino también poder abrirte nuevos horizontes. Y bueno, la vida de los artistas es así, ¿no? Cambiante, y siempre fluyen y vuelan por diferentes lugares, lo que es la música, lo que es las historias que ustedes pueden componer, y me gustaría situarme ahí, ¿en qué tiempo comenzaste a escribir canciones, armar rimas, versos, estrofas, y bueno, decir, me quiero dedicar toda mi vida a hacer esto?
Bueno, pues cuando yo tenía como 12 años no me lo tomaba muy en serio, o sea, sí cantaba, pero de hecho hubo una época en la que yo me sentí que la cultura me estaba como, por así decirlo, me restringía demasiado a la sociedad, ¿ves? Porque aquí en Colombia antes ya no tanto, ya creo que casi que se acabó eso, pero hubo una época cuando éramos muy jóvenes que tú, digamos, si eras rapero, tú no podías escuchar rock, no podías acercarte a escuchar electrónica, siempre tenías que estar como en peleando con los reggaetoneros, era una vaina muy fea, ¿sí me entiendes? Era una cultura mucho de confrontación con las demás culturas, con las demás ideologías, con si había alguien que escuchara rock, no sé, que escuchara Panda, que escuchara Kudai, o Rebelde o cualquier cosa, o sea, nada, tú nada con esa persona, siempre tenías que estar como mirándolo mal, como si ¿sí me entiendes?
Sí.
Entonces, en esa época yo me alejé del rap y yo dije, no, la verga, o sea, yo no me alejé del rap, mejor dicho, yo seguí haciendo rap, seguí cantando, pero le di la espalda a todo ese pensamiento, y eso y ahorita que me pongo a pensar fue muy raro, porque yo tenía 12 años, y yo que iba a saber lo que estaba haciendo, y yo lo que hice fue que me comencé a vestir así de colores y me comencé a peinar gomelo, me puse una gorra, que le llaman aquí gomelos, que dicen acá en Colombia, y seguí, pero pues obviamente ¿por qué? Porque yo quería seguir haciendo rap y todo, pero yo también quería tener mis amigos y no quería que pues, o sea, había comenzado a cantar rap para un tema de expresión, de espontaneidad y todo el tema, y para que de alguna manera u otra se me cortaran esas alas, entonces obviamente no lo permití. Ya después, cuando tenía como 17 años, 18 años, fue que comencé a pensar en esto de una manera más seria. Un amigo mío que estaba conmigo hace muchos años en una comunidad, porque yo pues estuve internado en un centro de rehabilitación, se llama Juan David Cuervo, él y yo comenzamos a cantar, y él pues llegó y me dio una idea, me dijo que comenzáramos a cantar rap, que por qué no hacíamos esto, que tal, que lo otro, y yo pues obviamente, yo sabía mucho el rap, y ahí comencé a cogerlo más en serio, creamos un grupo, después del tiempo, el grupo se llamaba Muis Capital, porque como aquí la cultura es muisca, los bogotanos, la gente de acá va a cantar, son muiscas, o sea, la cultura indígena nuestra es esa, pues nosotros le pusimos Muis Capital, y después, ahí con el tiempo yo seguí cantando, pero desde ese momento comencé a hacerlo de una manera mucho más seria.
Rómulo, ¿te acuerdas alguna de las primeras canciones que hiciste cuando eras bastante pequeño, será 12, 13, 14, 15 años?
Uy, yo me acuerdo que, pues es que yo, esas canciones, yo no sé dónde están, porque resulta y pasa que esas canciones las grabaron hace muchísimo tiempo, por lo menos tengo una que me acuerdo, otras no, creo que no hice ninguna, ninguna uh-huh. Otra, lo que se hacía era mucho freestyle, pero hubo una que yo hice, que uh-huh. No me acuerdo cómo se llamaba, pero la canción decía algo como, cantaba en el coro y decía, esto es arte a través de líneas de sangre, esto es arte a través de líneas de sangre, algo así, pero yo era muy pequeño, yo tenía en esa época como 10 años, entonces pues obviamente yo no sabía mucho lo que escribía, pero en ese momento el productor que estaba ahí, que era una persona de acá de Bogotá, que es bien famosa, que se llama Huesha, de Bacata Producciones, en ese tiempo se llamaba, de Bacata Producciones, no sino de Libélula Azul, en ese tiempo se llamaba así, creo que todavía se llama igual, él llegó y él fue el que, digamos, y yo estaba ahí, ahí estaban Jacob y Sazer, Clan Hueso Duro y otra gente de Marionetas del Rap y otra gente, y yo me grabé con otra gente con los que yo no conocía y pues ellos creo que no siguieron haciendo música, no sé, pero pues eso fue lo que canté esa vez, tenía como 10 añitos, ya ni me acordaba de esa letra casi.
lo lindo de de todo el movimiento urbano, de lo que genera el rap, el freestyle, que da la posibilidad de hacer tanta música, tantas historias, y con la facilidad, o mejor dicho, con el entrenamiento a diario que van teniendo todos los del género, es que pueden hacer tantas canciones, tantas rimas, que la verdad hay muchos otros géneros musicales que cuesta mucho. En su estilo musical se nota que es mucho más, no digo fácil, pero tienen mayor cantidad de canciones y de frases, de historias que pueden ir produciendo cada uno de ustedes y al fin que hacen tantas canciones que luego les sirva incluso a otros géneros musicales, ¿no?
Pues sí, yo por lo menos soy de las personas que me gusta mucho meterle muchos acústicos, mucha melodía a mis canciones. Algunas les he tratado de meter, pero pues sí, yo también he visto muchas colaboraciones que tienen otros artistas. Por lo menos hace poco vi una colaboración de Beret con Alex Ubago en una canción que es muy vieja de él, que es de hace como 20 años precisamente. Y me parecía bacano porque Beret canta pues lo que nosotros llamamos como un rap chill, o sea, algo muy suave, muy, ¿sí? Como que tú lo puedes escuchar también cantando como si fuera pop, o a veces también como un tema de pop urbano, así con Sebastián Yatra y todo, pero que al final él también ha hecho canciones de rap muy buenas. ¿Qué otros artistas así te digo? No, pues muchos, han habido muchos artistas que le meten muy duro y que a la hora de la verdad pues pueden hacer otros tipos de sonidos, ¿no? Digamos, yo, por ejemplo, tanto rap, pero yo también hago trap y también, sí.
Es amplio, ¿no? Y lo que en su momento te había molestado que contabas de por qué no vestirse de una manera, de por qué no poder escuchar un género musical, por qué no compartir con esas personas que quizás gusta otro ritmo, otra música, otra melodía, otras canciones, y que antes no era tan bien visto, sino que era más a la confrontación o al choque entre las culturas del género musical. Bueno, hoy es totalmente distinto, ¿no? Hoy viene uno del freestyle que ya hace con reggaetón, el del reggaetonero que hace con música electrónica, el de electrónica con rock. Bueno, hoy está toda la mezcla, la fusión, incluso es lo que la gente le gusta escuchar.
Sí, es verdad. De hecho, yo tengo la idea de hacer algo un poco más. Ahorita, pues, con mi manager, con Hades. A propósito, un saludo para Hades, mi manager, y para mi promotora Pandora de Sushi Masterio. Ella, con ellos, ahorita, pues, con Hades pensamos sacar un álbum alterno al que estamos sacando este año, que es Visionario. De música un poco más bailable. Yo creo que ahí habrán algunos sonidos más anglo, como de pronto un poco de electrónica o tecno, o de pronto, no sé, yo estoy probando ahorita más que todo con hip hop, R&B y ese tipo de sonidos que son como con los que más me identifico de la música anglo, que tú sabes que es muy bailable.
En la actualidad, ¿cómo haces el repertorio o cómo vas, más allá de que me decís que estás en la búsqueda, en este mismo momento, cuál es tu equipo de trabajo más allá de la parte ya de promoción, sino tenés algún productor que te dice vamos con esta música que está pegando en este momento, vamos con este estilo de canciones, vamos con este ritmo, o es lo que a vos te va saliendo y vos presentás la idea luego para popularizarla?
No, eso yo lo trabajo con mi manager, con Hades. Él de pronto me dice, bueno, vamos a hacer un álbum de esto, o vamos a hacer una canción que sea más así, o esto, o sea, como que me atalaja, como dicen por ahí, ¿sí me entiendes? Me dice, no, mira, hay que hacer tal cosa. Y yo, ah, listo, entonces vamos a hacer esto. Y ya pues yo ahí hablo con mi productor, que es Fenty, de Amarte Producciones o de Fen Productions. Él pues obviamente es mi mano derecha desde hace ya, por así decirlo, unos 7 años. Yo he trabajado casi que todos mis álbumes con él. Los tres que tengo los he trabajado con él. Y nada, es una persona súper buena. De pronto él él es una persona un poco más conservadora en cuanto a su visión de la música y todo, pero lo que él hace es lo hace bien, entonces obviamente me apoya en todo y así más o menos nos hemos manejado casi siempre. Sí, señor.
Conociendo un poco más de tu vida personal y también de la parte artística, ¿cómo se compone tu núcleo familiar y cómo ha sido el apoyo que has recibido por parte de tu familia, sobre todo cuando ya tuviste tan poquitos años de vida y tu música y tu interés por la música siempre ha estado desde muy pequeño?
Sí, pues yo tengo a mis hermanos, tengo dos hermanos hombres, varones, una hermanita que es, pues, mi hermana es la luz de mis ojos, es lo que yo más amo en este mundo, aparte de mi mamá, tengo a mi mamá, mi abuela, mi tía, mis primos, que son tres, mi tío, mi abuelo y mi hija, tengo a mi niña, que es, pues, mi hija, lo más lindo que yo tengo, lo que más quiero, y ya, ahí faltaría, ¿quién faltaría? Mi tío y mis primitos y mi tía también, pues así, es como mi familia, es como el núcleo, ¿me entiendes? Tú sabes sí. Que la familia siempre es muy grande, y yo tengo acá en Colombia, tengo mucha familia, y en Estados Unidos también, y todo, pero realmente mi familia es de aquí, del núcleo chiquito, que son los que te nombro.
Uh-huh. Bueno, ¿y ellos siempre te apoyaron con la música, o tienen algún reparo con decir, bueno, ojalá que puedas estudiar, trabajar, o te dejaban libremente hacer música?
No, mi mamá y toda mi familia siempre han sido de los que usted tiene que estudiar, tiene que hacer algo, sí, aparte de la música. Digamos que yo, ahorita ya me dicen como no, usted tiene que seguir con su carrera, pues yo soy estudiante. Y entonces, pero antes, pues antes mi mamá era más como, pues sí, es bacano que le guste la música y todo el tema, pero usted tiene que hacer algo aparte, algo más aparte de solamente cantar, porque si eso no le trata ahorita, ¿qué va a hacer? Entonces yo le decía, no mami, no te preocupes, que yo sé que eso me va a dar plata algún día, que sí, o sea, tú sabes, yo siempre pongo mis esperanzas y mis sueños en las manos de Dios, y yo creo y considero que Dios me va a llevar más alto y me va a dar lo mejor, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Pero sí, también empecé a estudiar y todo el tema, también trabajo, siempre trabajo, estudio también, ahorita estoy trabajando en eventos, como logístico, como seguridad. Pero también trabajé con Movistar, trabajé desde muy pequeño, trabajé con McDonald's, con bastantes empresas y pues nada, ahorita estoy más que todo como estudiando y trabajando, sí, y haciendo música, es lo que más me gusta en este momento, digamos, porque son como las empresas que me han apoyado y así.
Bueno, importante, ¿no? Es también la mirada siempre de la familia y cómo también el tiempo te dio la razón, que hasta la misma familia te dice, no, bueno, dedícate a tu arte, tu música, que eso es lo tuyo, ¿no? Pero es cierto que siempre como la familia es importante también el apoyo y el acompañamiento, ¿no? Porque si no, seguramente no tendrías el presente si es que ellos no estuvieran alentándote a seguir y dándote la confianza para que vos puedas seguir expandiendo todo tu arte.
Claro, la verdad, yo sé, digamos, tú no preguntas, pero pues, digamos, con mi familia entera, y ella le tocó sacarnos a nosotros adelante sola, pero afortunadamente, pues, mire, imagínate, ya tiene dos hijos que ya van a salir de la universidad, yo también ya, pues, en un año también ya salgo de la universidad, y mi hermano menor pues salió un pelado juicioso, un pelado muy trabajador, y el más chiquito, el menor, él tiene 18 años y él es DJ, y el pelado le gusta muchísimo el tema del DJ, es muy juicioso, muy aplicado y muy trabajador, todos nosotros muy juiciosos, mi hermana, lo que te digo, mi hermana es ella es como los ojos de la familia, ella es lo más lindo que hay, yo a ella la quiero muchísimo, de verdad, y es muy juiciosa también, ella sí es re juiciosa, yo digo que yo soy el más alocado de la familia, porque mi hermana es muy seria, sí, ella es, Dios mío, en cambio yo soy como, digamos, ay, no, tal, que va a haber un evento tal, yo me voy para allá, así sea a trabajar o algo, pero pues obviamente no me voy a perder tampoco mi vida encerrado solamente estudiando, porque esa es otra cosa. Yo soy una de las personas que le mete muy duro al estudio. Yo cojo un libro y me leo uno, dos, tres, cuatro, cinco libros ahí, estudie. Obviamente no soy un tipo muy letrado, porque pues tú sabes que el estudio no va en cuántos libros tú te lees, sino en la calidad que te ofrecen, pues obviamente, o la institución, o viendo un profesor, o sí. Uh-huh. La vida misma se encarga uno de darle buena educación. Uh-huh. Pero sí he tratado de ser autónomo, y en cuanto a eso de ser autónomo, pues, e independiente, pues he tratado de hacer las cosas de la mejor manera que yo haya que he podido, y pues me gusta mucho ese tema del aprendizaje.
Rómulo, ¿qué estás estudiando?
Yo soy estudiante de criminalística e investigación judicial. Yo estudio para trabajar acá en la policía técnica, o bueno, no policía técnica, el Centro de Investigaciones Técnico, sí, de acá de Colombia, en el CTI.
Mirá vos, algo totalmente distinto a la pasión del arte, ¿no? Digo, bueno, hay muchas personas, claro, que se dedican a estudiar más música, y bueno, hay otros que... Pero ¿te gusta esa parte que estás estudiando ahora en la universidad, ya desde tu agrado?
Claro, sí, señor. Yo esa carrera la amo, eso es... Yo creo que es mi pasión más grande aparte de la música. Uh-huh. De hecho, el álbum que estoy sacando este año tiene que ver con todos esos estudios. El álbum se llama Visionario, ¿no? Y es un álbum que habla como de la reconciliación de pueblo y la resolución de los conflictos. Entonces, en el primer tema, entonces voy a hablar del holocausto judío, pero pues obviamente yo no voy a hablar directamente de eso, ¿sí me entiendes?
Sí.
Es como hablando desde una visión más de perspectiva y no tan objetivo, más subjetivo, como diciendo, no, tales cosas, si fueran así, tal cosa, de acuerdo a lo que yo he estudiado de eso. También,
claro,
pienso hablar de Hiroshima y Nagasaki, y pienso hablar de los gulags de Rusia, pienso hablar de Vietnam, de Afganistán, de Irak, de Siria, de la conquista. Pienso hablar desde más o menos unos, o sea, en ese nuevo álbum voy a hablar de eso, de la unión de los pueblos y acabar con la guerra. O sea, es un álbum en contra totalmente de la guerra, muy muy según la visión de, como no de Thomas Hobbes, porque el tipo era muy muy totalitarista, pero sí algo así como mi fin en este álbum es buscar la paz.
Bueno, qué interesante, ¿no? Porque, bueno, va a tener mucho de historia, mucho de estudio, mucho de pasión, mucho de la música. Ahí, bueno, claramente fusionás, ¿no? Todos los libros, todas las historias, todo el material educativo, sumado al arte, la música, y también una mirada, ¿no? De contrapunto de diferentes hechos históricos, que en muchos casos no son para nada agradables, que han sucedido a lo largo de la historia, pero que sí uno tiene que tenerlos en cuenta, justamente para que no vuelvan a suceder, y en el caso de estar padeciendo esto, bueno, tener otro tipo de resoluciones a hechos tan significativos como los que estás marcando. ¿Y por alguna razón te nació en este momento hablar de estos temas, o qué sucedió para que llegues a situarte en estos temas en particular?
Sí, pues como el interés, ya el interés no personal, sino el interés humano, ¿sí me entiendes? De pronto de que estas cosas, pues yo a medida que me puse a leer de historia, a mí lo que más me gustaba realmente era la historia, ¿sí me entiendes? Me gustaba la historia porque me gustaba mucho, digamos, el tema, porque digamos, Rómulo es el nombre del fundador de Roma, ¿sí me entiendes? Entonces, sí, me gustaba mucho por ese lado todo ese tema. Yo era como, uy, y no, pues severo el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, los egipcios, los sumerios, el pueblo de Ur, los mesopotámicos, todo eso. Y comencé a estudiar y a estudiar y a estudiar. Y uno llega a una época más o menos después de 500, 700 años después de Cristo, que comienzan, digamos, a ver las primeras invasiones vikingas, después de eso las cruzadas cristianas y así sucesivamente, en la que uno se da cuenta que la humanidad cayó como en una época oscura, ¿sí me entiendes? Donde todo fue guerra, sufrimiento, pestes, hambrunas, un montón de cosas feas. Y la historia se divide entre esa parte de la historia y los descubrimientos del ser humano, como lo que es, digamos, la filosofía, la política, la ciencia, los desarrollos humanos, la tecnología, todo eso, ¿sí? Las revoluciones industriales, todo eso. Y al otro lado estaba la guerra, y yo decía, uy, no, mano, pero si uno hace una comparación de las dos cosas, ¿qué fue más duro? O sea, ¿qué fue más fuerte? ¿A qué hay que meterle más? Entonces yo dije, no, pues obviamente hay que meterle más como a la paz, a la resolución de conflictos, a la búsqueda del amor entre los pueblos. Digamos, si yo veo que de pronto, no sé, un ejemplo, en el próximo tema yo voy a hacer algo así, voy a explicarte rápidamente. En su momento la gente de Hiroshima y Nagasaki de Japón, pues obviamente ellos decían también lo mismo, que no iban a perdonar lo que les habían hecho, que yo no sé qué. Y pues hoy un día uno ve un testimonio de una persona que estuvo en el momento de la bomba y todo eso, y dice sí. Que no, que lo importante es pues superar eso y aprender a perdonar y todo. Pero también está la visión política, que es ver cómo, digamos, hoy en día no es lo que era hace 70 años o hace 50 años que Japón y Estados Unidos estaban enfrentados, sino que Japón es, como por así decirlo, una de las potencias mundiales más aliadas, más de los aliados más fuertes que tiene Estados Unidos. Y qué bonito es poder de pronto traer a colisión ese tipo de cosas, como lo que hizo ahorita Super Mario Bros. Con Nintendo, ¿no? Tú sabes que Nintendo es una empresa de esos países orientales, creo, en este momento no me acuerdo si es de Japón, pero creo que sí, y que se aliaron con Estados Unidos, con la empresa, creo que fue DreamWorks, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo, pero hicieron un trabajo muy bueno, y es mostrarle al mundo como esa visión, ¿sí? No quedarnos atrás y decir, uy, no, pero es que pasó, eso es tan feo, sino decir como, no, mira, pero es que el mundo hoy en día es otra cosa. Entonces lo que trato de mostrar es esa visión de lo que es el presente, lo que es lo bueno que ha pasado, cómo la humanidad ha perdonado todo eso, y poder mostrárselo a la gente y decirle, hey, mira, las cosas no son tan imposibles, no veas las cosas tan lejanas. No, que tuviste un problema con tu novio, eso no es nada. Más o menos es lo que yo trato de mostrar.
Está muy bien, bueno, qué lindo conocerte cómo pensás y cómo se te fue dando la vida en diferentes aspectos, porque eso también uno entiende de lo que vas a transmitir con tu música, con tus historias, a dónde querés llegar, en dónde te querés posicionar, todo lo que has hecho como persona y también como artista para lograr un mejor presente en todos los ámbitos, tanto en los personales, en lo profesional y en lo familiar, algo que bueno, nos permitiste irte conociendo. Acá la gente manda muchos mensajes y dice, bueno, quiero algo de freestyle, quiero algo de rap, quiero escucharlos al menos un pedacito, aunque sea a capela, que nos puedas cantar un poquito de algunos versos, de alguna canción, de la que quieras, de la que te acuerdes ahora en este momento. De todas maneras, después vamos a seguir escuchando tu música, pero nos gustaría que al menos en vivo nos puedas cantar algo.
Bueno, voy a hacer un adelanto. Bueno, pero entonces esto es un adelanto impresionante. Esto es lo más, por así decirlo, lo más fuerte que he hecho el último mes. Porque les voy a dar un adelanto de una canción que ni siquiera se ha grabado, que hasta ahora estamos trabajando en la grabación, en la producción, ¿vale?
Perfecto, bueno, exclusivísimo.
Esa es sí, pues es la primera canción del álbum Visionario, y pues ojalá pues, muchísimo. Esto dice así, necesitaba una más cuando mi mundo se desfía, y con él lo que amaba, solo quería estar en paz, nadie lo entendía, quienes me rodeaban sufrían como sueños en papel que se van a quemar, el dolor me llevó al borde del abismo, el final de mi camino, juzgando una persona sin conocerla, sin entenderla. Todos tenemos potencial sin explorar, sin explotar, ni refrenar mi voluntad, actuar en verdad por mi verdad. Quería recordar cuando mi vida me pertenecía, le di la espalda a todo para volver a mi hogar. Después de respirar, cerré los ojos y vi mi patria arrodillada frente a mí. Las cosas cambian sin importar what.
Espectacular, Rómulo, increíble, sí, bueno. Muy bueno, muy bueno, la verdad es que está sí, bastante buena. Y justo,
sí, espero que les guste mucho esa.
Sí, y como no tenemos la base sonada, entonces uno se mete mucho en toda la trama de que venís relatando y que venís contando, entonces uno se introduce de lleno, ¿no? Sobre la historia, que a veces con la música, que también es, que necesariamente que tiene que acompañar, pero a veces distrae. En este caso, la verdad es que pudimos escucharlos y bueno, contentos de tener esa parte exclusiva y que pronto veremos a la luz.
Sí, señor. Mi sueño y pues mi idea también, ¿no? Es tratar de hacer este tema más como, o sea, el video va a ser como uno de los videos de Bizarrap, un video cipher. Si ¿Sí has visto a Bizarrap? Obviamente.
Estuvimos hace poquito viendo un show de él de manera presencial y es impresionante, sí.
Es un la canción, o sea, el video de la canción es como uno de los videos que él hace. Y yo ya, pues ya estamos cuadrando con el productor y todo, pero estoy muy alegre. Yo también alcancé pues a escuchar a Bizarrap en el Estéreo Picnic acá en Colombia, porque pues yo estaba trabajando ese día en lo que era, yo trabajo en seguridad a veces por y en logística, por lo que yo hago. Entonces, obviamente ese día pues estábamos trabajando, pero ya me tocaba irme y me tocó irme y cuando pues ya volví, porque yo llegué y dije, no, yo me devuelvo, ya había dejado de cantar, pero yo soy muy fan de Bizarrap, sí, o sea, sí me gusta mucho lo que él hace. La verdad, obviamente, tú sabes que es uno de los artistas más grandes que hay en el mundo, entonces pues sería malo de mi parte decirte que ante todo, al rap, al hip hop argentino. También trabajé de seguridad para Wos. ¿Sí sabes quién es Wos?
Sí, un artista acá es muy reconocido y tiene un presente espectacular.
Sí, yo trabajé para él en el evento que tuvo aquí en Colombia, en el Royal Center. Estaba ahí yo en la primera fila haciéndole seguridad en tarima. También siempre trato de trabajar lo mejor que puedo en ese tema. También trabajé en el Estéreo Picnic, ¿sabes con quién? Con Trueno.
Con Trueno, sí. Sí. Bueno, grandes exponentes.
Porque ese día
sí.
Sí.
Te escucho.
De allá de Argentina, son muy buenos. Y yo ese día, pues sí, trabajé. Fue muy bonito ese día. Te voy a contar un poco más de lo que pasó porque fue muy bacano.
Ahí te escucho mejor porque se entrecortaba, Rómulo. ¿Me escuchás bien a ellos?
Sí, me estás escuchando, ¿sí?
Ahora sí te escucho un poco mejor, sí.
Sí, aquí. Estaba diciendo que ese día en el Estéreo Picnic también estuvimos, pues estaba de seguridad en el camerino de Trueno, y ese día estaba cumpliendo años el hermano de él, Santiago. Nosotros estuvimos ahí cuando le partieron la torta al hermano de él y todo, fue muy bonito, es una gran persona, creo yo lo vi, me pareció un pelado, un joven muy humilde, de muy buen corazón y muy respetuoso. Eso sí se le nota la hermandad, el amor que le tiene al hermano, es una cosa impresionante, me cayó muy bien.
Bueno, la verdad es que son lindas anécdotas y bueno, tengo la posibilidad también de ver grandes referentes aquí en la escena musical argentina, de los que has hablado y has tenido la posibilidad de verlos. Sí, la verdad es que son personas muy jóvenes y que no sorprende por el talento, pero sí sorprende de que quizás sean tan bien valorados y reconocidos a nivel internacional. Y bueno, los números y las reproducciones en todas las plataformas digitales, bueno, hablan de el talento de estos jóvenes argentinos que hacen quedar muy bien a nuestro país, pero sobre todo al movimiento del género urbano en general, que son tan jóvenes y tan exitosos a nivel internacional.
Sí, señor, ellos son muy, o sea, yo por lo menos soy muy fan de Trueno desde muy chiquito. siempre me ha gustado lo que hace. Soy muy fanático del rap y el hip hop argentino, pero mucho es mucho, y el trap, muy, muy fanático. Soy muy fanático de Duki, de Tiago, de Lucho, de Kea, de también del trash. De hecho, yo aquí en Colombia lo que canto, ahorita lo que estoy cantando es trash, que es lo que canta, bueno, lo que cantan los de Rip, así que se me olvida el nombre, Rip Gang, uh-huh. Y como Sara Malacara, todos ellos, yo soy muy, me gusta mucho lo que hacen ellos, Kazu también me gusta mucho lo que uh-huh. hace, todo eso, respeto mucho todo eso y les agradezco mucho por pues también la influencia que han tenido en Latinoamérica, en Colombia, me ha parecido que es muy bueno lo que han hecho. Uh-huh.
Rómulo, la verdad es que muy contentos de haber dialogado con vos, contentos y felices también de tener la posibilidad de conocerte como artista y como persona, que es muy importante saber que hay detrás de esa música, de esa persona que sube al escenario, y la verdad es que nos has permitido conocerte íntegramente desde muy chiquito, toda tu familia, de todo lo que has transitado hasta tu presente. Para cerrar la entrevista, me gustaría que puedas decir tus plataformas, tus redes sociales, donde están tus canciones, cómo puede hacer la gente de Argentina para ir conociéndote más y dándole like a todas tus publicaciones.
Bueno, en Facebook me pueden buscar como Rómulo Oficial o Rómulo Artista Oficial. Me pueden buscar en Instagram como Rómulo Rayalpiso Artista Oficial. En YouTube me pueden buscar también como Rómulo El Niño del Templo o Rómulo Sígueme o Rómulo La Elección. Y en TikTok también como Rómulo Artista Oficial. Pues ante todo, pues muchas gracias a toda la gente de Argentina Radio Nacional Catamarca. Les quiero agradecer muchísimo a Oshima Stereo, yo soy la Estrella Producciones, a Hades, mi manager, a Pandora, mi promotora, y ya saben, Rómulo con la mente en el rap, para toda la gente de Argentina, les deseo lo mejor y que vienen muchas cosas. Ya saben, síganme en redes sociales, en YouTube, para que puedan escuchar más cosas de mí y conocerme aún más. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Rómulo. Un gran abrazo y pronto seguiremos conectados con toda tu música. Te mandamos un gran abrazo de Catamarca, Argentina.
Vale, muchísimas gracias. Que estés bien, Hugo. Dios te bendiga.
Muchísimas gracias igualmente. 23:46, seguís escuchando La Estación por Nacional desde Colombia para todo el mundo. Suena la música de Rómulo.
Allí entre versos y poesía, lo que quería, lo que más quería. Aprendí a olvidar la tristeza que me carcome. Yo no soy nadie para rendirme y creían me perdería en el ayer. Pero todos saben, no me equivoqué. Cuando fui débil entendí, me arrepentí de las nubes del pasado, me levanté. Ahora son solo recuerdos y los puedo olvidar. Me alejé de la frialdad de la vida. Para mí no tiene sentido vivir así, cargar con el peso de las noches como si nada. Pero el trazo se hace gris, los pensamientos se apoderan de mi mente, comparten con mis miedos, pero no soy uno de ellos.
Observa, solo observa. Todo el mundo te dice que haces, pero no te ayuda. No debe ser así.
No culpo a la música, nada es eterno. Que así como me dio amor también puedo perderlo. No me acostumbro cuando siguen mis pasos. A veces parecen estar obsesionados. La crueldad me atrapaba, mas mi voluntad me liberó. Visiones nubladas por la ambición. Le doy gracias al rap, me dio una forma de paz. El sueño del que nunca voy a despertar. Cantando donde el sol se esconde, no te miento. Capturé cada momento en mis textos. Cantando donde el sol se esconde, no te miento. Capturé cada momento en mis textos. Cuando la música se acaba, ya no hay nada más. Pero perdí por esperar demasiado de los demás. Yeah. No hay un sueño que no pueda cumplir, ni una vida que no pueda vivir. Me enseñaste, no soy bueno para mentir. Ya nada es imposible para mí. El pasado siempre será perfecto, pues lo viví junto a ti. En las noches frías y en la soledad, en las alegrías siempre estarás como la voz que escucho en medio de la oscuridad.
Respeto, respeto. Black Buddha 2021.